Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Son las 12:20 minutos de este lunes ya 21 de febrero, en el que les saludamos y estamos, como siempre, encantados de que nos acompañen en los próximos minutos en esto que es su COPE Región de Murcia. Está Eduardo Asenjo, les habla Carmen Hernández. ¿Y qué hacemos los lunes en este espacio? Pues vamos, como siempre, con el programa de la Fundación Integra en la Región de Murcia.
Región 4.0. Más personas, más conocimiento, más digital, más sociedad, más Región de Murcia.
Bueno, pues efectivamente estamos ya en febrero de 2022, tenemos mucho año por delante y vamos a hablar de eventos dentro de esa estrategia para la transformación digital que se está haciendo ya desde hace algún tiempo a través de la Fundación Integra. Vamos a hablar de un poco la previsión de cara a este año en el que ya estamos y lo vamos a hacer con Javier Martínez Gilaber. Él es el director general de Informática y Transformación Digital. Javier, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Carmen.
Bueno, hablo bien, ¿no? Estamos, me imagino, que ya metidos de lleno en lo que va a ser un poco la agenda de eventos relacionados con la transformación digital en diferentes campos como la sanidad, la educación. Cuéntanos un poquito.
Sí, efectivamente. Nosotros desde el gobierno regional, como sabes, estamos trabajando en digitalizar toda la sociedad murciana, a nivel empresarial, a nivel de administración, por supuesto también en ámbito educativo y sanitario. Y para ello, pues hemos creído necesario hacer una serie de eventos, pues tanto para trasladar a los expertos en cada una de estas áreas las últimas tendencias, como también para abrir un debate en el que ellos puedan participar. Por concretar un poco, en marzo estamos preparando un evento de transformación digital en el ámbito sanitario en el que van a venir ponentes importantes en el ámbito del ámbito nacional, donde mejor se están haciendo las cosas, que puedan también contribuir a que nosotros en la región de Murcia, aunque se está trabajando mucho y bien en el ámbito de la transformación digital sanitaria, pues tener eso de primera mano, esas experiencias, ¿no?, que están haciendo en otros sitios, pues, para trasladarlas aquí. Luego también estamos trabajando en un evento importante en mayo para todo el ámbito educativo.
Sí.
Al final estamos viendo, ¿no?, en esta pandemia, pues gracias a todo el mundo digital, nuestros niños y jóvenes han podido recibir toda su educación, incluso cuando estaban confinados, pues a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y todo esto ha venido para quedarse, ¿no? También pues hay un modelo de la nueva formación, muy centrada también en el ámbito tecnológico, y vamos a debatir, vamos a traer también experiencias, soluciones, y ver cómo se pueden implantar aquí en la región de Murcia.
Bueno, es un año completito, porque además hablamos de campos muy importantes en los que, como bien has comentado, Javier, durante esta pandemia todos hemos tenido que avanzar sí o sí, ¿no?, a través de la digitalización.
Sí, bueno, es una realidad, ¿no? Yo he comentado en alguna ocasión que herramientas que hace ya 2 años eran totalmente desconocidas para la sociedad en general, hoy son fundamentales, tanto en nuestra vida laboral como en nuestra vida personal, herramientas que nos han permitido contactar con o tener contacto con nuestros seres queridos durante esta pandemia, especialmente con los más mayores, no han permitido seguir recibiendo atención médica a través de la telemedicina, o ahora mismo pues incluso hay gente que todavía está teletrabajando, ¿no?, está trabajando a distancia. Es decir, que todas estas tecnologías, toda esta digitalización ha venido para quedarse y yo creo que para ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida.
Ahí entra a jugar un papel importante la Fundación Integra, también, Javier, a través de esos eventos que se van a celebrar, pero también de esas webinars que se han venido haciendo ya desde hace muchos meses, porque también para vosotros ha tenido que ser a través de la digitalización sí o sí.
Sí, durante toda la época de la pandemia, pues esta cantidad de webinars que nosotros hacemos, que son al fin y al cabo, pues una serie de eventos online en el que expertos en alguna determinada materia pues nos transmiten sus conocimientos. En gran medida han sido de manera virtual, pero ya, de hecho, la semana pasada empezamos con eventos híbridos, es decir, que eran tanto presenciales como a través de Internet, eran online. En concreto, el que hicimos la semana pasada fue sobre el metaverso, un evento muy interesante que tuvo un número muy importante de gente siguiéndonos a través de Internet y que poco a poco pues vamos a ir trabajando para que convivan esas dos partes del mundo físico, pero también del mundo virtual.
Ah, hemos hablado de marzo sanidad, mayo educación, no sé si algo más previsto, Javier.
Pues sí, tenemos un gran evento de transformación digital en la administración pública que será en el mes de noviembre, un evento en el que pretendemos situar a la región de Murcia como centro del debate sobre transformación digital en toda la administración, tanto desde un punto de vista interno, es decir, para todos los empleados públicos que tengan las mejores herramientas para realizar su trabajo, pero también desde un punto de vista externo para ofrecer los mejores servicios al ciudadano. Es verdad que si conseguimos que nuestros empleados públicos pues tengan las mejores herramientas que le permitan ser mucho más productivos, pues al final todo eso va a repercutir en la ciudadanía y en nuestras empresas. Tener una administración más ágil, más eficiente, más simplificada, eliminar burocracia. En eso vamos a seguir trabajando.
Sí, porque también hay que decirlo que para la administración pública estos meses de pandemia han sido también complicados porque igual han tenido que teletrabajar y han tenido que hacerlo absolutamente todo a través de la digitalización, es decir, cosas que hasta ahora, retos que hasta ahora no habían llegado y este ha sido forzoso, este ha sido también lo mismo, ¿sí o sí?
Sí, sí, ya lo decís bien, ha sido un reto. Nosotros prácticamente de un día para otro tuvimos que mandar a más de 5.000 funcionarios a teletrabajar allá por el mes de marzo de 2020 a su casa, cuando había un piloto en la administración regional en el que solo había unas 80 personas teletrabajando y pasamos de ahí a 5.000 y lo pudimos hacer. Lo hicimos. Sí. Es verdad que previamente hubo un trabajo importante de planificación porque veíamos por dónde podía ir esto, planificamos, nos adelantamos y, como digo, si no recuerdo mal, un sábado se decretó el estado de alarma y el confinamiento y ese lunes la gran parte de los trabajadores públicos de la administración sí. regional pudieron seguir trabajando y ofreciendo los servicios a la ciudadanía.
Pues en este caso hemos aprendido todo, seguiremos aprendiendo y seguiremos muy de cerca a la Fundación Integra porque en este caso se presenta un año también muy interesante con esas webinars, esos eventos en cuanto a la transformación digital en sanidad, en educación, en administración, en fin, que estaremos muy pendientes. Javier Martínez Gilaber como director general precisamente de informática y transformación digital. Gracias por estar aquí hoy y volvemos a hablar, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Buenos días.
Hasta aquí Región 4.0, un espacio de la Fundación Integra con fondos europeos de desarrollo regional. Una manera de hacer Europa. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hay cosas 100% seguras. Que el día que no madrugas, tu vecino... Y que en Total Energies, si traes tu factura de luz, te bajamos el precio, sea el que sea. Como que nos llamamos Total Energies. Llama al 900-907-888 o entra en totalenergies.es. Consulta condiciones de la promoción.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Cope Región de Murcia.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Herrera en COPE. COPE más Murcia.
Estar informado.
Buenos días, señoras, señores, ¿qué tal están? Sean bienvenidos, como siempre, a este ratito de radio que vamos a comenzar ya mismo, cuando marcan 30 minutos de las 12 del mediodía. Esto es COPE más Murcia a través del 100.6 de FM. Es lunes, también lo hemos notado, es 21 de febrero y tenemos, yo creo que buen tiempo en general, aunque este fin de semana decían que iban a bajar las temperaturas. Mucho bajón, yo la verdad no he notado, un poquito de viento el sábado por la tarde, pero por lo demás hemos tenido un fin de semana bastante agradable. Está, como siempre, pues en el control hoy Eduardo Asenjo. Maite Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carmen Hernández.
¿Tú has pasado frío este fin de semana?
Yo estaba pachucha, pero aún así no he tenido frío. Eso sí, pues como tú decías, en algunos sitios un poco de viento, en otros un poquito de lluvia, que no sirve para nada, necesitamos que llueva de verdad. Pero bueno, pues un poquito por marranear, como se suele decir.
Efectivamente.
Por mojarte
efectivamente
la ropa, por mancharte
no,
un poquito.
No hizo otra cosa que manchar coche, ropa y ya está. Porque yo noté que había chispeado, porque luego vi el coche que estaba un poquito mojado.
Claro.
No porque notara nada más. Bueno, pues tenemos por delante una nueva semana que comenzamos en este lunes y en el que vamos a abordar durante los próximos minutos, vamos a hablar de muchas historias. Por ejemplo, Maite, enseguida hablaremos de una milla solidaria.
Sí, es una cita de las habituales de una asociación en Cartagena que yo creo que todo el mundo conoce en la región, que es la Huertecica. Ellos trabajan con personas con adicción, con problemas de exclusión social y no solo les intentan reinsertar a ayudar con las adicciones y reinsertarlos en la sociedad, sino que además, bueno, pues tienen talleres de empleo y demás. Y todos los años hacen una prueba para darle visibilidad y también para recaudar fondos, Carmen, que con la pandemia se ha complicado mucho la cosa.
Sí.
El año pasado no pudieron hacerla, la hicieron virtual, pero este año sí que se puede hacer, va a ser el domingo y queremos que todo el
que quiera
se pueda apuntar.
También hablaremos hoy de salud mental, Maite, una enfermedad cuyos síntomas no se ven, pero que afectan a la vida diaria. Vamos a irnos hoy hasta la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia para hablar con su coordinadora, con Rosa Garrigós, sobre muchos aspectos relacionados con esta enfermedad en la que cada vez hay más jóvenes. Se detectan casos de gente más joven y esto es preocupante al 100%.
Entre otras cosas, Carmen, que no se quieran quitar los adolescentes la mascarilla por no enseñar la cara es ya un síntoma
sí,
de
sí.
que estos dos años han hecho mucho daño.
Es preocupante, efectivamente. Está pasando lógicamente
factura, sí.
a todos, Maite, yo creo que a todo el mundo, a grandes, a pequeños, a ancianos, a todos de alguna manera. Pero también hoy vamos a recomendar un libro, ¿no?
Sí, nos vamos a ir a la guerra civil, a la posguerra en España, y vamos a charlar con Jaime de los Santos, que ha escrito pues un libro que yo creo que es muy interesante porque además trae un montón de temas añadidos que pueden ser de vigente actualidad. Se llama Si te digo que lo hice.
Muy bien. Y hablaremos con los amigos de Atento. Ya saben que es una empresa, Maite, se la presentábamos la semana pasada, que quieren de alguna forma echar una mano, ¿no?, a esas familias que necesitan a veces pues horitas o una noche o un ratito para que acompañen a sus mayores y a veces uno no tiene tiempo, pues porque no puede, o sea, no porque no quiera, porque no puede. Pues esta empresa se dedica a ayudar precisamente pues a través de un montón de gente experta, Maite, pues si es una noche, como si es una tarde, como si es un fin de semana entero, como si son días sueltos para acompañar a esa persona al médico, hacer la compra, a todo lo que tiene que ver con nuestros mayores y que a veces, pues eso, a los que estamos a su cuidado, pues les falta tiempo o nos falta tiempo a veces, ¿no? Hablaremos con esta empresa para saber todo lo que pueden ofrecernos y facilitarnos la tarea. Pasaremos también por Lorca, actualizaremos la información a la 1:10, veremos o no la televisión esta noche y, bueno, pues lo que se tercie, como se suele decir. En cuanto a música, yo oí algunas efemérides importantes, pero lo primero es conocer las temperaturas que tenemos ahora mismo aquí en la comunidad autónoma, Maite.
No está mal del todo la cosa porque tenemos, por ejemplo, sol y 17 grados en Cartagena. Totana también, con el sol fuera y 17 grados. Lo mismo que en Jumilla. Águilas también 17, San Javier 17 es la media hoy en la región. 15 en Alhama, Cieza tiene 16, Lorca 15, sol y nubes mezclándose. Yecla 16, Bullas 14, Caravaca 16, en Murcia 18 y sol.
Muy bien, pues eso es lo que al termómetro se refiere hoy. Los diarios, bueno, menuda noticia,
ay,
Maite.
Voy a empezar por deportes.
Menudo notición, además de verdad, cuéntanos.
Bueno, pues entre las muchas noticias que trae la portada de La Opinión viene esa de Carlos Alcaraz, ya es top 20, Y bueno, pues dice también que no jugará en Acapulco, que esa es otra parte. Pero estamos contentísimos. Luego, si da tiempo, hablaremos pues sí. Un poquito de Carlos. La crisis que encarece San Carmen es el principal titular de la portada. Los panaderos dicen un oficio vocacional que no tiene asegurado el relevo generacional. La gripe aviar además hace subir el precio de los huevos. Y ya a partir de ahí empezamos en terrenos pantanosos y esa no es mala, pues imagínate las que vienen. Un detenido por la violación a una joven de 20 años en el centro de Murcia, que lo del detenido está bien que lo detengan, sobre todo si es el culpable.
Pues sí.
Almeida quiere que dejar de ser portavoz nacional del Partido Popular. Boom de bodas post-coronavirus, Carmen. Vuelven las bodas a nuestra región. Investigan a un menor de 15 años por la muerte de un vecino desangrado en Pliego. Y para terminar, bueno, pues restauración de 12 panteones históricos que el terremoto destrozó en San Clemente, en Lorca.
Bueno, pues la verdad, igualmente, la foto de perfil, Alcaraz, maravilla, dice el titular. ¿Cómo me alegro por este chico? De verdad, yo creo que todos, es como si fuese un poco nuestro, ¿no, Maite? Y
es
le estamos viendo
niño.
Ahí cómo
va
subiendo poquito a poco, un peldaño y otro, y otro, y otro. Así que desde aquí,
ya
enhorabuena.
20, sí. Él tiene muy claro que va a llegar al número uno, tiene todas las condiciones, así que sin prisa, sin meterle presión, y que siga dejando los momentos como el de resguardar con él a los
pues
recogepelotas,
sí.
Que son cosas bonitas. Y oye, que en el mundo del deporte también no es portada hoy porque lo fue ayer, pero la andadura en la Copa de Lucán de básquet, la verdad que dejan muy orgullosos a todos los aficionados al baloncesto.
Efectivamente. Bueno, pues también dice la verdad que un juez, o que la juez, mejor dicho, imputa a 7 ganaderos por desórdenes públicos en el asalto al pleno a Lorca. También que 7 de cada 10 empresas prevén este año aumentar las ventas en el exterior, pero se muestran más prudentes a la hora de crear empleo. El limón cuenta con la huella hídrica más baja del sector de fruta. Su cultivo ha reducido el uso de agua un 39% en los últimos 30 años. Y también destaca, Maite, la cita ayer, de mucho folclore pero sin pelotas. Habla de la pedanía murciana de Patiño, que recupera con éxito ese encuentro de cuadrillas, pero porque todavía seguimos en pandemia y por el tema COVID, pues no se han hecho las pelotas de todos los años que tanta y tanta gente saborea. Pues este año ha sido folclore, música, pero sin las pelotas de Patiño, que quizás sea lo que más conocemos todos,
viene.
¿No? Pero sí.
El año que viene vamos a recuperarlo seguro.
Seguro que el año que viene. Bueno, pues, perdón, la música hoy la pone un caballero que en su momento, Maite, fue un sex symbol, te lo digo yo. Era guapísimo, no es que ahora no lo sea, pero cumple 76 y sonaba así, allá por los 70, allá por los 80.
Y no conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría. Que seas tan feliz que no lo puedas soportar. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, y te tuviese conmigo. Si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Quisiera regalarte.
Bueno, pues Maite, te pongo un poquito. ¿A ti te suena? ¿Te suena, Lorenzo?
No mucho, la verdad.
Bueno, pues, hombre, es que sus grandes éxitos, las cosas como son, Maite, fueron en la década de los 70, con lo cual es normal que no te suene mucho. Pero aparte de ser muy guapo, Lorenzo Rosselló, artísticamente conocido como Lorenzo Santa María, bueno, pues fue un cantante español de canción melódica y posteriormente también cantó en catalán. Obtuvo sus mayores éxitos, como te digo, Maite, allá por la década de los 70. Hoy cumple 76 años y sin duda alguna, esta, Si tú fueras mi mujer, pues fue uno de sus grandes, grandes éxitos.
Y te tuviese conmigo, siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto.
Bueno, pues es el momento cuando nos separan 20 minutitos de la una del mediodía de hablar del dinero, de dinero. Y bueno, así dicho, así parece como un poco frívolo, no. Vamos a hablar de ahorros, vamos a hablar de inversión y lo vamos a hacer como siempre con los amigos de Caja Rural Central.
Ahora en COPE, la actualidad de los mercados financieros de la mano de Caja Rural Central.
Bueno, pues como les digo, vamos a hablar de inversiones, de cómo movernos, de cómo están las cosas en la actualidad, y lo vamos a hacer con nuestro gestor de banca privada de Caja Rural, David Tomás Martínez. David, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Carmen.
Gracias por estar aquí. Bueno, hoy vamos a centrarnos en dos preguntitas. En estos días no dejamos de escuchar noticias sobre la tensión entre Rusia y Estados Unidos. ¿Cómo está afectando esto a los mercados en general?
Pues, Carmen, pues como te podrás imaginar, pues los mercados se rigen por expectativas. En este caso no se puede dar nada por sentado. Estas últimas semanas hemos vivido momentos de euforia, al igual que sobre todo cuando parecía que Rusia comenzaba a retirar las tropas y momentos en los que se creía que la invasión iba a ser inminente, lo cual se ha reflejado en los mercados y además en todos los mercados, es decir, tanto en los de renta fija como los de renta variable, como incluso en el mercado de criptomonedas. Y es evidente que una guerra pues no beneficiaría a nadie y las repercusiones para ambas partes y especialmente sobre todo para Rusia, que es el principal instigador, pueden ser realmente muy duras.
¿Ante qué escenarios, David, nos podemos llegar a enfrentar?
Bueno, pues como a él que dice, nosotros trabajamos sobre todo con escenarios y con probabilidades, y actualmente pues nos encontramos con tres posibles escenarios, que uno de ellos es la invasión. Este evidentemente pues sería el peor de los escenarios. Uh-huh. Y afectaría pues muy negativamente a los mercados. Crecerían sobre todo los activos refugio como pues pueden ser el oro o las divisas o los bonos, e incluso supondría un incremento en los precios de la energía. Después el segundo escenario pues es que no se produjera la invasión. Y en este escenario, pues los precios de los activos que en el anterior escenario eran refugio, pues como pueden ser el oro o las divisas, pues uh-huh, caerían. Y por contra, la parte de renta variable se vería bastante beneficiada. Y ya por último, el tercero de los escenarios, pues sería un poco la persistencia en las tensiones geopolíticas. Es decir, entendemos que este último escenario tiene una mayor probabilidad porque creemos que ese tira y afloja en el que ahora mismo se encuentra Rusia con Occidente y demás, pues se va a extrapolar a las próximas semanas, incluso meses. Pero bueno, yo simplemente como mensaje optimista quería recordaros lo que pasó en marzo de 2020. Al final, cuando estalló el COVID-19 y todo lo que aconteció en aquel entonces, pues fruto de esa incertidumbre del no saber hacia dónde íbamos, pues los mercados cayeron de manera vertical. Pero bueno, al final, meses después, vimos cómo esos mercados estaban en niveles prepandemia y 2 años después pues vemos que los mercados en general de renta variable están por encima de aquellos niveles y eso pone de manifiesto que al final cuando se producen acontecimientos como este generan mucho ruido en el corto plazo pero que se va disipando en el medio y largo plazo.
Muy bien, pues como gestor de banca privada de Caja Rural Central, David Tomás, muchísimas gracias y seguimos hablando, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós, buenos días, Tomás. Bueno, pues David Tomás Martínez, pues hemos hablado ya un poquito de los dinerillos y nos vamos a marchar hasta Lorca, sí, así, como quien no quiere la cosa, porque desde allí también saben que cada día nos llega la actualidad, Maite, por parte de nuestro compañero José Ángel Ayala. Fíjate, hoy nos va a hablar de la segunda vida de los kioscos. Una noticia que hemos escuchado y que me parece genial lo que se quiere hacer. Vamos a escucharle, José Ángel, cuando quieras.
Maite, en Lorca tenemos que hablar de una segunda vida para los kioscos, esos tradicionales establecimientos en los que cuando uno era pequeño pues podía adquirir cualquier tipo de chuchería, de gominola, de coleccionables, pues ahora han pasado a otra vida. El Ayuntamiento de Lorca ha adjudicado la explotación de los kioscos de las plazas de San Vicente y Juan Moreno, así como el de la calle Presbítero Emilio García. Su apertura va a tener lugar en el plazo aproximado de un mes y va a suponer la puesta en marcha de nuevos proyectos que van a contribuir al emprendimiento local y a la generación de nuevos espacios de uso y disfrute disfrute. Además, en las próximas semanas también van a salir a concurso otros kioscos situados en Pérez Casas, junto a la iglesia de San José y calle Nogalte, esquina con avenida Portugal. Así lo ha destacado el edil de Participación Ciudadana, José Ángel Ponce, que ha subrayado que los proyectos que han resultado adjudicados para ubicarse en esos kioscos que ya han quedado obsoletos debido a la digitalización, será un novedoso establecimiento takeaway de comida para llevar típica tailandesa, un punto de lavado de mascotas y también un punto de restauración y cafetería.
En concreto, de esos 5 primeros kioscos que sacamos a concurso hace prácticamente medio año, se han adjudicado estos 3 primeros kioscos, en concreto el que hay ubicado en la Plaza de San Vicente, donde nos encontramos, también el que hay enfrente a al Museo Arqueológico, en la Plaza Juan Moreno, y también el ubicado en la calle que hay frente a las columnas, la calle Presbítero Emilio García. En concreto, este kiosco en el que nos encontramos en la Plaza de San Vicente albergará un novedoso establecimiento de takeaway, conocido como Poke Bowl, que proporcionará pues, el tipo de ensaladas para llevar y comida tipo hawaiana, el de las columnas, el que está enfrente al centro cultural, albergará un punto de lavado para mascotas, para animales domésticos, y finalmente el que hay ubicado frente al Museo Arqueológico pues supondrá un nuevo espacio para la restauración, para la hostelería, donde se ubicará pues un kiosco dedicado a pues aperitivos, cafetería, donde también se podrán instalar un total de 12 mesas y 48 sillas.
A través de la Concejalía de Participación Ciudadana y Servicio de Patrimonio se ha permitido que esas pequeñas instalaciones puedan retomar la utilidad que siempre han tenido, así como la posibilidad de desarrollar nuevas actividades económicas. Los principales objetivos son fomentar el emprendimiento y la reactivación social y económica, revitalizar la ciudad y poner en valor de nuevo las instalaciones en las que poder poner en marcha iniciativas empresariales. Por su parte, el concejal de Patrimonio, Isidro Avellán, ha indicado que esa concesión se hace por un periodo de 20 años prorrogables y en las próximas semanas también se dan a concurso la concesión de otros 2 kioscos ubicados en el centro de la ciudad.
Hay alguno más, que no sabremos si finalmente lo reubicaremos de nuevo, puede ser que había en Jerónimo Santa Fe, cerquita de la antigua báscula, y alguno más. Pero bueno, ahora mismo licitamos en un principio, por el mes de abril, licitamos estos 5. Quedaron 2 desiertos, como ha indicado, que es el de calle Nogalte con esquina avenida Portugal y el de calle Pérez Casas. Los vamos a volver a sacar. En cuestión de las próximas semanas volveremos a licitar el de Pérez Casas, con lo cual en un par de meses o así podría estar adjudicado, y el de calle Nogalte con avenida Portugal nos vamos a esperar unos meses porque tenemos previsto actuar en esta calle, vamos a realizar unas obras,
Tal y como se recogen en las bases, queda abierta la posibilidad de actividades en esas instalaciones como la venta de flores, plantas y adornos ornamentales, prensa, publicaciones periódicas, venta de golosinas, snack, aperitivos, frutos secos y helados envasados. También la venta autorizada de agua, refrescos, tarjeta de telefonía, recarga de productos de promoción turística como planos, guías, postales y souvenirs, y así también como pequeños consumibles, como puede ser el caso de pilas, baterías, cromos y adhesivos de colección. También algunos de estos establecimientos se puede utilizar, como es el caso para puntos de restauración.
Pues muchísimas gracias, José Ángel Ayala, por la información. Decía yo que es bueno, ¿no?, que esa segunda vida, esa segunda oportunidad que se le tiene que dar o que se le va a dar a algunos kioscos que cerraron hace tiempo, Maite, y bueno, pues son algunos están puestos, fíjate, en sitios que a lo mejor no te lo imaginas. Por ejemplo, en la Plaza Callao, en Madrid, cuando yo estuve en Fitur, yo estaba buscando dónde comprarme un refresco de lata normal y corriente, ¿no?
Sí.
Y claro, de repente te ves allí, todos son restaurantes, todos son tiendas, ¿no? Todo peatonal, todo. Yo solo quería un refresco frío, ¿no? Oye, y de repente allí, precisamente en la Plaza Callao, un kiosco de los de toda la vida.
De los de siempre.
Del que te puedes comprar desde unas palomitas, una bolsa de pipas, un refresco, una botella de agua, unas pilas. Pero kiosco, o sea, el típico kiosco que está encima del pavimento, ¿vale? Uh-huh. Y es lo que te digo, y si algunos de ellos ya no funcionan como tal y se les puede dar una segunda vida,
se agradece.
Pues agradece porque son de estos sitios los que a veces uno puede encontrar lo que menos te imaginas, ¿no? Y sobre todo en un momento en el que a lo mejor está todo cerrado, quitando a los chinos, que están siempre abiertos, ¿no? Pero, por ejemplo, puedes encontrar cosas que a veces, pues, por el horario, por el momento del día, no vas a encontrar en otro sitio. Así que me parece perfecto.
Yo tengo grandes conversaciones con mis kiosqueras, que además
son
las 2 mujeres.
Y además luego tienes a los kiosqueros de toda la vida, ¿eh? Que están ahí y que te encanta ir los lunes o cada día por el periódico o por esa revista que compramos semanalmente. Llegamos a la 1 del mediodía, tiempo para, ya saben, hacer clic y sintonizar con el resto de oyentes.
Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Una menos 10 minutos del mediodía. ¿Cómo están? Saludamos ahora mismo a todos los oyentes que están escuchando Herrera en COPE a través del 106.9, también 711 de Onda Media y también a través de COPE Noroeste 87.6. A esos nos unimos y venimos desde el 100.6. ¿Para qué? Pues para ahora mismito, actualizar y buscar la última hora. Javier Herraiz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen.
Cuéntanos.
Pues la actualidad pasa aquí en la región de Murcia, como no también por todo lo que se está viviendo en el seno del Partido Popular. De momento, aquí en la región no hay muchas novedades, en tanto en cuanto se le ha preguntado por activa y por pasiva al presidente de la comunidad autónoma y también presidente del PP, Fernando López Miras, pues por ejemplo, si es partidario o no de que esto se solucione con un congreso extraordinario, si es partidario de que Feijóo llegue el momento que tome el timón del partido, qué le parecieron ayer, qué le pareció la manifestación que tuvo lugar en Génova 13, de los partidarios de Ayuso, si es partidario de que Teodoro García Egea o Casado den un paso atrás. Bueno, se le ha preguntado por todo eso,
todo.
No ha respondido a nada, sencillamente ha venido a decir que se remite a lo que ha declarado ya en jornadas anteriores. Recordamos, él no ha ocultado que es partidario y que ha defendido en todo momento la gestión de Pablo Casado y de Teodoro García Egea. Sobre el próximo congreso, pues también dijo ayer que no es el momento, que entiende que de momento no es ahora la oportunidad para celebrar ese congreso, pero lo que sí dejaba claro es que la solución a este cisma que está viviendo el Partido Popular solo se puede obtener desde la unión del propio partido. López Miras.
Que la solución tiene que pasar por la unidad y por centrarnos en los problemas de los españoles. Y eso es lo que yo estoy hablando, que tenemos que centrarnos en dar una respuesta a lo que quieren los españoles. Si los españoles no quieren que hablemos del Partido Popular ni que hablemos de nuestros problemas internos, lo que los españoles quieren es que trabajemos para solucionar sus problemas y que nos centremos en ellos y que nos centremos en ser una alternativa, que realmente somos la única alternativa para que el señor Sánchez no siga desgobernando España.
Bueno, pues es curioso, pero se le preguntaba luego también al delegado del gobierno, al también secretario regional del PSOE, José Vélez, sobre esta situación del Partido Popular. Uh-huh. Venía a decir lo mismo, que se tienen que preocupar todos los políticos de solucionar los problemas que reclama la ciudadanía, y hablaba en este caso José Vélez de la corrupción.
Bueno, yo no sé cómo repercutirá el problema nacional de corrupción. En esta región la tenemos instaurada ya muchísimos años y de momento sabemos todos cómo ha repercutido. Lo único que nosotros decimos es que la batalla que se tiene que dar en la región de Murcia no es quién gana la corrupción dentro del Partido Popular. La batalla que se tiene que dar en la región de Murcia es hacer propuestas para sacar a esta región del pozo en el que la han metido los diferentes gobiernos del Partido Popular.
Bueno, eso en clave política. Vamos a los temas que interesan al ciudadano. Uno lo anunciaba, una cuestión que seguramente interesa a muchos, lo anunciaba el presidente precisamente esta mañana en la visita al Colegio Divino Maestro en la Avenida de la Fama de Murcia. Bueno, hasta ahí se ha acercado López Miras para anunciar la implantación para el próximo curso de un cheque guardería para facilitar la conciliación a todas las familias. Uh-huh. ¿En qué consiste ese cheque guardería? Pues lo explicaba el propio presidente.
Un cheque guardería precisamente para esto, para facilitar que puedan escolarizar a sus hijos en la edad de 0 a 3 años, para facilitar también y ayudar a la conciliación laboral y familiar, y también para fomentar la natalidad. Estamos hablando de una ayuda de 1.200 euros para todas las familias con una renta de hasta 40.000 euros y que se va a poner en marcha a partir del próximo curso.
Bueno, y hablamos de más cuestiones. La moderación fiscal o no subida de impuestos es la mejor receta para el crecimiento económico y crear empleo, lo ha dicho esta mañana el consejero de Hacienda, haciendo el balance fiscal del pasado año. Respecto a lo que se recaudó en Hacienda por impuestos directos como el IVA o el IRPF, el consejero Luis Alberto Marín hablaba esta mañana de datos históricos. Escuchen.
El año pasado, por los principales impuestos estatales, IVA, IRPF, impuesto de sociedades, se recaudaron en la región cifras históricas, superiores a los 2.857 millones de euros, un 8% más que en el ejercicio precedente. La mayor cifra de recaudación por tributos en la región de Murcia en el año 2021. Datos que no se registraban desde hace 13 años, 2007, 2008, justo antes de la crisis financiera de comienzo del siglo.
Y noticia también destacada aquí en Murcia esta mañana, que Murcia incorpora sus primeros 4 autobuses híbridos. Estos nuevos vehículos van a circular como prueba piloto en las líneas 62, 37 y 50 durante un periodo de 3 meses con el fin de validar las reducciones de consumo y de emisiones. En solo 3 meses se ha renovado, recordamos, el 25% de la flota de autobuses entre Murcia y pedanías. Y sobre lo que van a suponer estos en vehículos híbridos, hablaba así esta mañana el alcalde, Juan Antonio Serrano.
Y que nos van a permitir, que las líneas por las que van a transcurrir, a partir de mañana ya, podamos obtener datos de ahorro de consumo y por supuesto también datos de ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera, con lo cual es bueno para este municipio.
Y un apunte más. El Centro Regional de Moderación ha solicitado, lo ha hecho esta mañana, la colaboración de la ciudadanía, porque hay escasez importante de reservas de sangre en los hospitales de la región, especialmente de los tipos A negativo, B negativo y, si no veo mal, también A positivo.
Pues nada, hay que donar un poquito de sangre, que es un gesto que no nos cuesta nada y podemos ayudar a un montón de gente. Gracias, Javier.
Venga,
por
luego,
la
Carmen.
Información. Y nosotros en 4 minutos llegamos a 1:00 p.m. Vamos a hacer una pausa.
Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Del Evangelio según San Marcos. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: Si puedo, todo es posible al que tiene fe.
Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues hay que recordarles que tenemos que tener mucha precaución, circulemos por donde circulemos, que a veces uno va por el casco urbano, Maite, y se confía. Pues fíjense, por ejemplo, ayer una colisión entre 2 vehículos dejaba 3 heridos en el barrio del Carmen, frente a la gasolinera de El Rollo, es decir, que a veces uno va muy tranquilo, piensa que
sí,
no.
Depitamos,
efectivamente. Por eso hay que ir con 1000 ojos en el volante y tener precaución, especialmente a partir de las 2, 2:15, que es cuando quizá nos encontremos con algo más de tráfico, incluso a 2:30, alguna que otra retención a la hora de salir de la ciudad de Murcia, bien dirección a Ronda Sur, Cartagena, por ejemplo, o bien dirección hacia Alicante. Así que, de verdad, vayan con cuidadito. Su radio puesta, su sintonía siempre en la COPE, bien puede ser el 100.6, 106.9, lo importante es que escuchen la COPE, ¿verdad, Maite? Uh-huh. Eso es lo fundamental.
Le vamos a intentar hacer el camino mucho más agradable.
Efectivamente, así que cuidadito y precaución.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
High-toned places, Liz Taylor is not his style, and even Lana Turner's smile.
Hoy hubiera cumplido 89 años esta gran voz, y me refiero, por supuesto, a Nina Simone. Con ella, Maite, con esta maravillosa voz, vamos a llegar a 1:00 p.m. Ya saben que a esa hora será quien nos cuente toda la actualidad, Pilar García Muñiz, en estos mismos servicios informativos, mediodía en COPE. Oye, cómo me gustaba a mí esta mujer, Nina Simone.
Suena maravillosa.
Dale un poquito, Edu, dale.
Thank you.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cada vez más cuestionado y hay quien dice que también más acorralado, el presidente del PP, Pablo Casado, ha reunido esta mañana al comité de dirección de su partido. Y lo hace un día después de que miles de personas pidieran su dimisión y la de su número dos, Teodoro García Egea, en una manifestación en apoyo a Isabel Díaz Ayuso en la sede popular en la calle Génova de Madrid. No ha convencido que el sábado Casado cerrara el expediente que se había abierto contra la presidenta madrileña, como si aquí no pasara nada. Pelillos a la mar, debió pensar Casado. Aquí paz y después gloria. Bueno, pues el carpetazo al expediente de Ayuso no ha cerrado la crisis abierta que muchos ya ven que solo se puede solucionar pues con un cambio radical en la dirección. Hoy lo ha dejado caer uno de los pesos pesados del PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo, y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, pero creo que deben ser urgentes, porque el Partido Popular es la única alternativa de gobierno a, en mi opinión, a un muy mal gobierno en España.
Feijóo es precisamente el nombre que muchos ven como la alternativa para reconducir la situación en el PP, pero para eso sería necesario la convocatoria de un congreso extraordinario. Y ese congreso lo puede convocar Pablo Casado como presidente de los populares por iniciativa propia o por acuerdo del comité ejecutivo, en el que están todos los barones territoriales con mayoría de 3/5 de sus vocales. En casos de excepcional urgencia, y este desde luego lo es, se puede convocar con tan solo 30 días de antelación. Esto significa que ya no sería posible que se celebrara antes del próximo 21 de marzo, que empieza la primavera. Bueno, Casado ahora mismo trata de manejar los tiempos con la reunión de su comité de dirección, en la que están sus personas de confianza, a las que ha elegido él personalmente, entre ellos su mano derecha, el secretario general Teodoro García Egea, un comité al que también estaba citado el alcalde de Madrid como portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, que sin embargo no ha acudido. Almeida parece ser que estaría deseando dejar ya la portavocía del partido. Era algo que, por lo visto, quería hacer desde hace tiempo, pero sus deseos se han acelerado tras la explosión de la guerra interna entre Génova e Isabel Díaz Ayuso. Ayuso, que precisamente ha vuelto hoy a escena y ha insistido en que el PP vive una situación insostenible. Además, ha anunciado que ha entregado ya a la Fiscalía los documentos sobre el contrato con la empresa que trajo mascarillas a la Comunidad de Madrid y por el que su hermano recibió un pago de 58.000 euros. Isabel Díaz Ayuso insiste en la idea que el viernes recalcó aquí en COPE y que dice que le ha dolido especialmente que se le ha negado la presunción de inocencia desde su propio partido. Bueno, ¿qué puede pasar tras la reunión de hoy en la dirección de Génova? Pues vamos a ver. El daño, desde luego, el daño está hecho. El PP está tocado, muy tocado, pero si no quiere estar hundido, hay quien ve que la única salida es ese congreso extraordinario en el que más pronto que tarde intentar resetear con una nueva dirección y salir de nuevo a flote. 1:03. A esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sobre las 9 de esta noche, Pilar, llegará a la base aérea de Santiago de Compostela el avión que repatriará desde Terranova, en Canadá, a los 3 supervivientes y los cuerpos de 5 de los fallecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancio. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que España trabaja con Canadá para que se puedan reanudar las labores de búsqueda de los marineros que continúan desaparecidos. Y el castellano no tendrá reconocimiento como lengua vehicular en el sistema educativo de las Islas Baleares, según han acordado los partidos del gobierno, a pesar de que habían pactado con el PP la inclusión de un apartado que daba las lenguas oficiales de Baleares, el catalán y el castellano, el tratamiento de lengua vertebradora en la enseñanza. También contamos, Pilar, que la primera reunión de la ronda de contactos para intentar formar gobierno en Castilla y León apenas ha durado 15 minutos. El ganador de las elecciones y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, se ha levantado de la mesa cuando el socialista Luis Tudanca ha sacado el tema de la corrupción. La ronda de contactos se reanuda el miércoles con el turno del candidato de Vox, Juan García Gallardo, que hoy ha estado precisamente con Herrera en COPE. Y la Conferencia Episcopal ha encargado al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales en la Iglesia Católica que mañana presentará el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal. Este despacho abrirá un cauce independiente para recibir denuncias y revisará los procedimientos jurídicos para sancionar las prácticas delictivas y colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Y además contamos que el obispo José Mazuelos, presidente de la Subcomisión para la Familia y la Vida de la Conferencia Episcopal, pronunciará esta tarde la conferencia inaugural de unas jornadas sobre la encíclica Amoris Laetitia, organizadas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Se abordarán varios aspectos sobre la familia, como las políticas públicas, el don de la vida y el cuidado de los mayores.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Villarreal y Atlético preparan ya la Champions.
Mañana el Villarreal recibe a la Juventus y el miércoles el Atlético de Madrid al Manchester United en los octavos de final de la Liga de Campeones. En el equipo de Emery es Duda Capú y hay rueda de prensa del entrenador y Alberto Moreno a las 4 de la tarde. Y en el Atlético, Lemar sigue sin entrenarse por ser contacto directo con un positivo y Coque se ha entrenado al margen, lo ha hecho en el gimnasio. Y una de las noticias ilusionantes del deporte español, Carlos Alcaraz, que ganó el torneo de Río anoche a Schwarman y no descarta nada en su carrera.
Mis ambiciones es ser número uno del mundo, ganador de Grand Slams, ganador de medallas olímpicas. Soy un chico que sueña lo grande. Hasta el momento yo creo que estoy en el camino correcto, y si no me desvío de ese camino y sigo haciendo las cosas bien, pues tendré oportunidades.
Y esta noche contamos en el tiempo de juego a las 9, el cierre de la jornada de liga con el Celta Levante.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ahora en COPE más Murcia, Archena al día.
Más de un centenar de músicos clarinetistas se darán cita en Archena durante los días 26 y 27 de febrero, sábado y domingo, para asistir en la Escuela Municipal de Música a este Festival Mundial del Mundo del Clarinete, que incluye además una masterclass y que contará con ponentes como los más afamados especialistas de este instrumento, como Josep Fuster, Cristo Barrios y Javier Llopis, profesores todos e integrantes de Escuelas Superiores de Música de las principales ciudades españolas. Tanto los concejales Mario Alcaraz y María José Guillén como el director de la Escuela de Música de Archena, Antonio Campuzano, coincidían en la presentación del acto, en la que, según ellos, es la cita más importante del ámbito clarinetístico nacional, incluso internacional, y es un encuentro único. Está previsto que en la Bakun Weekend Festival se realice una exposición de clarinetes y accesorios que se podrán probar, e Iberpiano ofrecerá un Respar Point. Además, también se va a contar con otra celebración dentro del fin de semana. El tercer encuentro Guillermo Dalia, organizado por Jesús Carrasco, enfocado en la ponencia sobre ansiedad y miedo escénico. Todo esto 26 y 27 de febrero en Archena.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE más 100.6. En onda media 711.
COPE Murcia.
Cuéntame cómo.
Casi 10 minutos por encima de la una del mediodía. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de llegar, si acabas de poner la radio en casa, en el trabajo, en el bus, en el coche, en el taxi, esto es tu COPE en Murcia. Y hasta hasta la una y poquito más, vamos a repasar la televisión, lo que ver o no ver en televisión. Maite Fernández, que sigue al otro lado de la radio. Y también Pedro González, que vamos a tocar madera porque a veces en San Antolín la cobertura nos juega un poquito de... En fin. Pedro, buenos días.
Buenos días, Carmen. Buenos días, Maite. ¿Qué tal tenéis?
Muy bien, te oímos bien, pero si...
Oye, además San Antolín fue portada ayer en algún periódico, por cosas buenas.
¿San Antolín? Pues no, sí. No recuerdo yo por qué.
No recuerdo
yo salí
bien,
a la
pero...
Yo salí a la calle, eso fue bueno, salí a la calle, pero vamos, no salí en la portada.
Pues no sé si era por algunos negocios artesanales o algo. Es raro que artesanal no salieras tú, pero...
No, sí, lo que es raro es que Pedro saliera a la calle. Eso sí que es raro, ¿eh? Que Pedro estuviera a la calle, eso es lo raro de verdad. Oye, esta noche... Vamos a ver, Pedro, vas a hacer un pequeño repaso a lo que ver o no ver en televisión y luego ya os cuento, por ejemplo, la peli que he visto este fin de semana para ver si coincidimos o la habéis visto, si no, yo la recomiendo. Cuéntanos, Pedro.
Vamos a ver, empezamos por la 1, Cachitos a las 10:10. Cachitos hoy, además, va a hablar de nuevo, otra vez, de Eurovisión. Cinco estrellas que han marcado la historia de este festival. Luego, La Noche de los Cazadores a las 11:20, como siempre todos los lunes, ese programa concurso que gusta mucho a la gente. Son cinco cazadores, si no me equivoco, que tienen que enfrentarse con concursantes. Y luego en la 2, en Días de Cine Clásico, una muy buena película. No es una obra maestra, pero es una muy buena película, Patton. Es la película que le supuso el Oscar a un magnífico actor, George Scott, y cuenta la historia, es un biopic, ahora es muy muy famosa o de moda esta palabrita, biopic, que no es más que una biografía, pero como hay que utilizar el inglés, sí. Pues lo utilizamos el biopic. Es una biografía de Patton, que tras vencer al mariscal alemán Rommel en el norte de África, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues conduce a las tropas americanas a través de Europa de manera imparable. Es una película que está muy bien hecha. Las secuencias de las batallas son magníficas. Él se echa la película a la espalda, porque evidentemente George Scott está el 90% de la película en pantalla. Magnífica interpretación, es muy creíble, eso se llevó el Oscar. Muy bien Carl Malden como actor secundario, y yo recomiendo para los incondicionales de la figura de Patton, por supuesto, y para la gente a la que le gusta la Segunda Guerra Mundial, que vean esta película. Digo que va a ser un poco larga para quien no le guste excesivamente el tema, porque son casi 2 horas y media de película, pero es una película que a mí me gustó mucho. Lo dirige además un gran director, Franklin J. Schnapper, y la verdad es que yo merece la pena, la recomiendo. No es obra maestra, pero es una magnífica película.
Ya, bueno. Eso por un lado. Más cositas, Pedro.
Tú no la vas a ver, ¿verdad, Carmen?
¿Por qué lo sabes? ¿Por qué lo sabes?
Por el poquito.
Ya.
No es mi cine favorito, ya lo sabes tú, y que me conoce. Es que Pedro me conoce, ¿eh?
No, se nota.
Luego, como me conoce, sabes lo que voy a ver esta noche. Tú sigue.
A las 11:15 en Antena 3 sigue imparable la serie Inocente, sigue imparable en cuanto a audiencia. Además, repiten hoy y mañana. En 4, ojo al dato, agarrémonos un poquito, como yo suelo decir, la cintura, porque ¿qué hay en 4? Pues está First Date Crucero, empieza a las 11:15.
¡Oh! Vacaciones en el mar, fíjate.
Vacaciones en el mar, en vez de un bar, meten a las parejitas en un barco. O sea, eso puede ser ya...
Pues mira, si se toman la copa que les dan siempre al comenzar y la biodramina, ya después ya no sé lo que puede suceder, ¿eh? Pero puede pasar de todo en un crucero, de todo.
Pues ya te digo, son varias parejas y, bueno, ¿qué vamos a contar? Si usted, en este caso, en un crucero. Bueno. O sea, puede pasar de todo, porque ahí no te puedes ir. Ahí si te cae gorda la pareja en el restaurante, te levantas como alguna vez y se va. Pero ahí, ¿qué haces? ¿Te tiras al agua?
Sí. Bueno, hay que decir que lo presenta Jesús Vázquez, ¿eh? Que eso también puede ser atractivo, ¿no? El verlo en esta nueva faceta. Bueno, pues ya saben, esta noche nueva temporada, todos al barco, todos a una.
Y luego en Telecinco, competencia dura, Mi casa es la tuya, con Bertín Osborne, que hoy, bueno, pues habla y entrevista a Ana Obregón, que abre su corazón tras la muerte de Alex Lecchio, el hijo de Alejandro Lecchio y suyo, etcétera, etcétera. Va a ser un programa en donde va a haber que tener cines al lado seguro, no os fijo.
Sí, fijo. Eso es lo que yo voy a ver esta noche, ¿ves? Bacalao, ¿me conoces o no me conoces? Yo voy a ver el programa de Bertín Osborne.
Hombre, que sí, te conozco, sabía que lo ibas a ver, fijo.
Efectivamente. Vamos.
Bueno, para Maite, la película que ahora viene se la recomienda a Maite, es entretenida, muy entretenida. La trama, ya hemos hablado de ella alguna que otra vez, está hecha, rodada en el año 2013, la pareja funciona muy bien, Russell Crowe, Matt Wahlberg, y una secundaria guapísima que es Catherine Zeta-Jones. ¿Qué cuenta la historia? Bueno, pues cuenta la historia de un hombre que deja su puesto de policía hace 7 años en Nueva York a causa de un escándalo por un tiroteo y es contratado por el alcalde de la ciudad, que es precisamente Russell Crowe, para que investigue la presunta infidelidad de su esposa, de Catherine Zeta-Jones. Cuando empieza a investigar y no puedo contar nada más, ocurren cosas. De todo tipo, ¿me entendéis? Bueno, de todo tipo.
Sí.
Entonces, está muy bien hecha, el guión está muy bien, la historia está muy bien y se mantiene firme la película hasta el final. Es entretenida la película, ¿eh? Se deja ver bien.
Bueno, eso es en La Sexta a las 10:30 de la noche, ¿vale? Por cierto, antes de que se me olvide, sabes tú que yo no soy muy, muy seguidora del Hormiguero, ¿eh? Pero esta noche reconozco que tiene unos invitados de lujo porque van a visitar este programa Penélope Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez promocionando la película Competencia Oficial. Así que, bueno, a quien le guste Banderas y Penélope, merece la pena ver esta noche El Hormiguero. Sobre todo por ellos, pues no por los demás. Pero bueno.
No, hombre, es que Banderas aparte tiene una capacidad para llenar la pantalla.
Totalmente,
enorme,
sí.
Enorme.
Totalmente.
Y luego en Paramount, a las 10:25, otra película entretenida. Hoy va de películas entretenidas. Es Mila, Misterio en la Nieve.
Ah.
Está dirigida por Bill August, que es un muy buen director, y la protagoniza, entre otras, Julia Ormond. Cuenta la historia de que días antes de Navidad aparece un niño groenlandés de 6 años, muerto, boca abajo, sobre la nieve, y lo encuentra Mila, su protectora. La chica inicia su propia investigación cuando la policía parece que no hace caso al asunto. Está bien la película, está entretenidita, muy bien Julia Ormond, y la verdad es que yo creo que la película se deja también ver. No decae tampoco, está bien. Entretenidas, vamos, son las películas, excepto Patton, que es una muy buena película.
Uh-huh. Bueno, pues eso es un poquito lo que ver o no ver esta noche en televisión. Decir que en Neox pone Maite Time Cop, uh-huh, como quieras decirlo, y Nova a las Cine Agua y Fuego. Esta te la recomiendo yo si quieres dormirte pronto, quiero decir. Esto siempre viene bien tener todo tipo de cine por aquello de si uno quiere echar un pequeño clip. Bueno, pues yo tengo que deciros que el sábado vi, no sé si la igual ya la habéis visto, Madres Paralelas.
Yo no.
Madres Paralelas, no, la de Almodóvar todavía.
La de Almodóvar, pues yo la vi el sábado con Penélope Cruz y
sí,
tengo que decir que la película me gustó mucho. Así que yo, Maite, os la recomiendo. Muy bonita, una historia.
Más que Gloria y Gloria es diferente. Pero
son diferentes, no tiene nada que ver una con la otra en este caso. Vale, pero vale. Penélope está muy bien, la chica que está con ella, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, la otra protagonista también está genial. Y es una película que, bueno, que se deja ver, que te entretiene y te deja buen sabor de boca, ¿eh? Así que ya solo me queda por ver. Vi el otro día Mike Chabel, esta también, la que fue ganadora de los premios Goya. O sea, que ya me queda menos para ir recuperándome. No voy al cine, pero luego intento resarciarme en casa, sobre todo viendo algunos títulos que no quiero que se me escapen.
Bueno, yo vi un clásico el domingo por la noche.
¿Cuál?
En televisión murciana, La boda de mi mejor amigo.
Ah, La boda de mi mejor amigo.
Me encanta.
No la han puesto nunca esta peli, no la ponen nunca.
No, pero es que a mí me encanta el final. Al final, y como vi Rupert Everett, es un actor que me
te gusta
loco.
Mucho, ¿no?
Me encanta
ya.
Rupert Everett.
Pues ya anoche vi otra peli que ya había visto, que ponían en televisión murciana, y era La reina Victoria, que me gustó también, me gusta mucho.
¿Qué te gusta a ti una reina?
Con Emily Blunt, esta actriz me gusta mucho, y la verdad es que la película es entretenida. Es la vida, ¿no? Creo que es bisabuela de la actual reina. Se casó muy jovencita y solo tuvieron 9 hijos, nada más. Así
es. Nada
solo.
Más.
Sí,
por
nada
cierto,
más.
Que la reina de Inglaterra tiene COVID.
Sí, vale. sí, pero dicen que está estupendamente, con síntomas
sí,
muy leves.
Catarro,
sí, o sea, estupenda. Esta mujer tiene una fortaleza, oye.
Ya sabes cómo se quitan los catarros, ¿no?
Sí.
Como se los quitaba su madre con
sí,
ginebra.
Sí, con un buen trago, efectivamente. Efectivamente. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias y mañana seguimos hablando de cine, ¿de acuerdo?
A vosotras.
Hasta mañana, hasta mañana. Bueno, pues hay que decir que ya esta noche, Maite, cada uno que vea lo que quiera.
Uh-huh.
Estamos
le
en
hemos,
la
le
una
hemos dicho lo que hay.
Y 18 minutos. Es el momento ahora de hablar, de recomendarles un libro. Como nos decía Maite, si te digo lo que hice, de Jaime de los Santos. Hablamos de libros, después hablaremos de salud mental. En fin, tenemos todavía muchas, muchas cosas por compartir aquí, en el 100.6, en tu COPE Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El futuro no está escrito, se construye, porque tu futuro también es nuestro. En Caja Rural Central te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural Central. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos.
Documento de datos fundamentales para el partícipe, alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE más 100.6. En onda media 711.
COPE Murcia.
Y nos vamos a ir a Madrid, nos vamos a ir a otro tiempo, a conocer las consecuencias de la guerra civil. No lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer a través de la literatura, y no lo voy a hacer yo, sino que lo va a hacer Jaime de los Santos. Él nos presenta Si te digo que lo hice, y es una novela que de verdad les prometo que de todas las que les recomendamos es que tiene todos los ingredientes para hacernos reflexionar, pasar un buen rato, aprender y sobre todo ver cómo ha cambiado la situación en algunas cosas y en otras pues a lo mejor no tanto. Jaime de los Santos, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Hay cosas que nos hubiera gustado que avanzaran más.
Hay cosas que todavía tienen que avanzar, pero sin duda en 4 décadas de democracia nos hemos convertido en un país envidiable y sobre todo si tenemos como referencia aquella España en la que, para empezar, no había libertades y en la que a todos los que no estaban dentro de lo que se entendía como normativo, como normalizado, se les trataba de embridar, en el mejor de los casos, expulsar muchas veces.
El libro pues trae un montón de contenidos diferentes, aparte de la historia original del primer personaje, del personaje principal, pero bueno, pues vamos a ir desgranándolo poquito a poco. Nos vamos, como digo, a ese Madrid de Elvira.
Es el Madrid de 1939, que es cuando ella nace, es el Madrid de la posguerra inmediata, es el Madrid del hambre, del frío, de la muerte, de los desheredados, rojos, mujeres, locos, homosexuales, ateos, son despreciados, y todo bajo una premisa que es la del miedo. El miedo es el arma más poderosa y es la herramienta que todas las dictaduras, en todos los tiempos y de toda ideología, han utilizado para embridar, para conseguir que los ciudadanos no se salieran de las que se habían convertido en las obligaciones. Ahí está Elvira. Y además Elvira es mujer, Elvira es hija de un loco y además nieta de un monárquico. Y en una ciudad, Madrid, que está literalmente desangrándose, porque ha sido uno de los últimos frentes en caer y porque el dictador, desde el Palacio del Pardo, quiere tenerla muy, muy, muy sujeta.
Elvira nos va contando la historia, además es ella la responsable de que nos enganchemos a muchas historias paralelas que vienen, que evidentemente bueno pues hablan de otra diferente forma de amor, vienen hablando también de esas mujeres víctimas de la violencia de género, que entonces si todavía hay una lucha, Jaime, importante por delante, entonces tenían que escuchar lo de algo habrá hecho, ¿no?
Efectivamente, desde el 1 de enero de 2003 hay 1.128 mujeres asesinadas a manos de sus parejas, sus exparejas. Es una cifra terrible, pero es que hasta hace no tanto estaba totalmente normalizado el hecho de que los hombres, los todopoderosos hombres, pudieran abusar de las que eran sus compañeras de vida. Y frases como el algo habrá hecho o aguanta, aguanta, formaban parte de la identidad de un país, de un mundo, me atrevería a decir, que os había silenciado. Yo siempre digo que la lucha por la igualdad tiene menos de un siglo, que las conquistas feministas, del feminismo inclusivo, ojo, tienen, ¿qué?, 4 o 5 décadas, y que, sin embargo, a esa mitad del género humano que decía Clara Campoamor, se os deben 3.000, 4.000 años en esa lucha. Tenemos que estar todos construyendo, nunca destruyendo, pero desde luego haciendo que, por ejemplo, nadie niegue una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y esto no inhabilita que hay otras violencias, pero la que padecen las mujeres tiene que ver precisamente con esa educación que durante siglos os pretendió hacer desaparecer.
y que es parte de lo que refleja el libro, que como digo tiene un montón de argumentos. Elvira lleva una vida con poquito amor, con mucho sufrimiento, con muchos adioses, Jaime, a los que tiene que ir haciéndole frente, y una cantidad de personajes alrededor que forman su historia y que nos llevan a engancharnos, como digo, al libro.
Bueno, es el Eros y el Tánatos famoso, ¿no? Amor y muerte, que atraviesa gran parte de la literatura universal y que también está presente en esta novela, y en una mujer que ha sido educada para cuidar, pero no para querer, y que ha recibido muy, muy, muy poco cariño todavía. A mí me gusta recordar que somos víctimas, muy diluidas, pero víctimas, los que hemos nacido en democracia, de aquella España del pecado, de aquella España del mal, de aquella España del no llores, de aquella España del sufrimiento interior. Bueno, pues también ahí tenemos que seguir trabajando, tenemos que hablar de enfermedades, de salud mental, que también estaban directamente relacionadas, desgraciadamente, con el pecado, que nada tienen que ver y que hoy tanto, tanto afectan a tantas y tantas personas.
Una historia que vamos a ir desgranando poquito a poco conforme vayamos leyendo el libro, conociendo al resto de personajes. Pero además, Jaime, a mí hay una cosa que me gusta mucho, y es los libros que también hablan de libros. En este caso habla de libros, de arte, de cine, de música, un poquito de todo, ¿no?
Totalmente. Casi yo diría autorreferencial, porque habla de los libros, del arte, de las películas que a mí, al autor, le tienen fascinado. Desde Ladrón de bicicletas, La pasión de Jeanne d'Arc o La parada de los monstruos, por supuesto, Madame Bovary, En busca del tiempo perdido, todo Federico García Lorca vibra, y también Goya, y también Velázquez, y también El Patinir. Eso quería además que representara la luz en una novela oscura, la oportunidad de encontrar felicidad en la belleza que decía Dostoyevsky, que salvará al mundo.
Y además de verdad, Jaime, este libro quizá resulte un poco duro para a lo mejor gente que no le apetece adentrarse en aquella época, pero para el resto yo creo que es un libro en el que aprender, reflexionar y conocer esa historia de la que no tenemos que repetir, ¿no? Parte de la que no tenemos que repetir.
Eso es lo importante de la memoria, y además de la memoria colectiva, porque las memorias individuales son peligrosas, que nos sirvan de punto de partida para no repetir determinadas actitudes, para no volver a determinados rincones oscuros, porque tenemos mucha suerte de vivir como vivimos y dónde vivimos.
Pues si te digo que lo hice, Jaime de los Santos, vamos a recomendarle a nuestros oyentes que lo compren donde quieran, pero yo siempre insisto que sí, que lo compran en los comercios pequeños, en esas librerías tan mágicas que tenemos en los diferentes barrios, todavía un poquito mejor.
Totalmente de acuerdo. Sin librerías no habría ciudades. Yo siempre digo que una librería es un regalo para los que tenemos la suerte de traspasar su puerta y dejarnos inundar por lomos y lomos y lomos de historias maravillosas.
Pues nos vamos a adentrar en las librerías y vamos a coger ese Si te digo que lo hice. Jaime, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Mm-hmm.
Bueno, pues hace ya muchísimo tiempo que se habla de salud mental, pero sobre todo de los casos en aumento de problemas con la salud mental, y además parece ser que también todo apunta a que cada vez en gente más joven. Hoy queremos acercarnos a hablar un poquito de la salud mental de la mano de la coordinadora de la Fundación de Salud, de la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, Rosa Garrigós, a la que ya tenemos al teléfono. Rosa, buenos días y bienvenida a COPE.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias a vosotros por atendernos. Bueno, digo bien, ¿no? Afortunadamente se está empezando a hablar mucho más de la salud mental, algo que hasta ahora en muchos casos era un tema como muy tabú, ¿no?
Pues sí, la historia de la salud mental ha sido una historia de pues eso, de mantenerlo oculto, de algo de lo que no se habla, de algo de lo que pues muchas veces las personas se sentían avergonzadas o que lo callaban o lo ocultaban porque se sentían a su vez rechazadas y atacadas cuando una persona mencionaba que tenía un problema de salud mental. Uh-huh. Eso pues afortunadamente vemos que se va normalizando, que ya la, como veníamos diciendo desde hace tantos años, la salud mental es salud, igual que la salud física, y que debemos cuidarla y sobre todo pues cuando nos encontremos mal a nivel emocional debemos expresarlo y pedir ayuda.
Sí, porque además es una enfermedad que en un principio, Rosa, no se ve, ¿no? Es lo que hablamos, ¿no? Es una enfermedad un poco transparente al principio, pero que está ahí y que si no se coge a tiempo también al final puede ser pues una enfermedad muy grave, ¿no?
Sí, en principio los problemas de salud mental son algo que la persona vive como una preocupación, una dificultad, algo que pues que no le deja dormir, que empieza a tener insomnio, que empieza a tener preocupaciones, pero si no se busca ayuda y no se expresa y no tienes pues otras personas en tu entorno, familia en la que poder apoyarte, eso puede ir derivando en un problema de salud más grave que te impida pues el funcionamiento normal.
Sí.
También hay otros problemas de salud mental que en los que la persona realmente no es consciente de estar teniendo un problema, como pueden ser pues los casos de brotes psicóticos o sí, problemas de salud mental como la esquizofrenia, en los que la persona empieza a vivir en a que su mente empiece a idear una vida, un mundo paralelo fuera de la realidad, y la persona realmente es totalmente inconsciente de que está empezando a tener un problema, con lo cual es muy importante que si el entorno empieza a notar que la persona pues tiene comportamientos extraños o empieza a cambiar totalmente su rutina, su forma de relacionarse, o que expresa pues pensamientos que no están, sí, que no son muy normales, pues que sean su entorno quien busque ayuda y quien dé la voz del alma.
Sí, sí, porque si hablamos, Rosa, de síntomas o señales de alarma, aparte de lo que decías, ¿no? Pero hay otras señales que pueden darnos a entender que algo está pasando, ¿no?
Sí, normalmente el problema de salud mental suele cambiar la rutina de las personas, su forma de relacionarse. Muchas personas se encierran en sí mismas, sí, se aíslan. Lo estamos viendo mucho también ahora en los jóvenes. Muchos jóvenes que de pronto pues ya no quieren ir a clase, se encierran en su habitación, no quieren relacionarse con los amigos. Y esa es una de los síntomas de alerta, igual que, por ejemplo, pues el insomnio, las dificultades para dormir, la tristeza, el no tener, no sentir pues esa, sí, esas ganas de hacer cosas, de cosas que antes te gustaban y que ahora no puedes disfrutar. Esos son signos de alerta que nos pueden hacer ver que esa persona pues está necesitando ayuda.
Bueno, cuando llega este momento, porque por ejemplo esas consultas de menores y adolescentes a los servicios de salud mental, Rosa, en el Servicio Murciano de Salud han aumentado más de un 25%. En los institutos también se está poniendo en marcha, activando diferentes protocolos y dando aviso a familias y a los servicios de salud, pero en muchas ocasiones las familias se encuentran con la demora, ¿no?, la tardanza a la hora de poder cerrar una cita para que se pueda ver a ese adolescente, ¿no? A partir de ahí, desde vuestra federación, ¿qué consejos dais? ¿Qué es lo que se debe empezar a hacer?
Nosotros, como movimiento asociativo, ya veníamos observando todo este aumento de casos y toda esta toda esta incidencia que la pandemia estaba teniendo en la salud mental. Y nosotros, pues ya el año pasado iniciamos una serie de reivindicaciones, acciones reivindicativas, hicimos concentraciones en la puerta del Palacio San Esteban y tuvimos reuniones continuas con la Administración Regional intentando conseguir que se pusieran más medios, más recursos, porque bueno, los datos a nivel internacional y nacional ya venían anunciando que esto iba a ser un problema grave y que si no teníamos recursos suficientes para atender a estas personas, pues se podían pues cronificar y agravar, y un problema que quizás se puede atajar con un tratamiento pues psicológico, con un seguimiento, si no se trata y si no se atiende a tiempo, pues luego se puede volver más grave. Entonces, nuestra reivindicación continúa, seguimos teniendo pues seguimientos con la Administración para ver qué medidas se ponen y cómo se incrementan los recursos, y desde luego lo que reclamamos es que se tiene que actuar desde todas las consejerías, no solamente es responsabilidad de la Consejería de Salud, sino que también pues se pueden aumentar recursos desde la Consejería de Educación, y que realmente se refuercen los servicios de orientación, los equipos de orientación, el número de psicólogos que hay en los centros educativos, y que puedan también ayudar a prevenir, a detectar casos desde el inicio y ayudar a dar respuesta a esas familias y sobre todo a los profesores. Nosotros como movimiento asociativo llevamos años haciendo unos programas de sensibilización y de información sobre salud mental en los centros educativos. Y luego nuestras asociaciones también han abierto recursos, servicios de atención a población infanto-juvenil y sobre todo de atención a esas familias que cuando van al médico les dicen pues le van a dar cita en el centro de salud mental dentro de 3 meses. Sí. Y entonces pueden acudir a nuestras asociaciones y allí les van a orientar, les van a asesorar, les van a dar unas primeras herramientas pues de manejo de la situación en casa, algunos consejos. Tenemos escuela de familias y tenemos también pues profesionales de apoyo psicológico que pueden ayudar a las familias en esos momentos mientras esperan pues esa primera cita.
Rosa, desde vuestro punto de vista, desde vuestra experiencia, ¿por qué creéis que están aumentando tanto los casos de salud mental entre los más jóvenes?
Bueno, los expertos hablan de que la pandemia ha supuesto todas las medidas de prevención, los confinamientos, las noticias tan negativas continuamente en televisión, ha generado desesperanza y ha cortado en muchos jóvenes, pues precisamente en la etapa de la adolescencia, en la que los jóvenes pues cambian un poco el entorno familiar por el entorno de los amigos, lo social, el instituto o el colegio, todo eso se les ha visto interrumpido y se les ha visto pues que realmente su evolución natural se ha visto de alguna forma cortada. Hay muchos componentes sociales que afectan a la salud mental. Están también todas las nuevas formas de relacionarnos, las redes sociales, que también provocan mucho aislamiento y mucho pues muchas veces una imagen distorsionada de la vida, de las relaciones sociales, incluso de la autoimagen, de cómo vemos nuestro propio cuerpo, ¿no? Que siempre están viendo unos modelos quizá de personas que no son reales y que afectan a su propia autoimagen. Por eso también pues está habiendo un incremento importante, por ejemplo, de los trastornos de la conducta alimentaria.
Ya. Desde la Federación de Salud Mental, Rosa, ¿cuál es sobre todo la labor que lleváis a cabo cada día?
Pues nosotros desde la Federación lo que hacemos es coordinar y ayudar a todas nuestras asociaciones federadas, que son las que realmente están en los municipios cercanas a los vecinos y a los usuarios y que ofrecen servicios de apoyo directo a las personas con problemas de salud mental y a sus familias. Nosotros lo que hacemos sobre todo es representarnos a nuestras asociaciones y en general a las personas con problemas de salud mental y sus familias ante la Administración para reclamar más recursos, que se pongan en marcha más servicios, más recursos, más personal que atienda a las personas con problemas de salud mental. Ese es nuestro papel como federación y luego pues en nuestra página web, por ejemplo, y en nuestros folletos, siempre hacemos difusión a través de nuestras noticias de todo el trabajo y la labor que hacen las asociaciones que tenemos distribuidas por toda la región. Ahora mismo tenemos 15 entidades asociadas a la federación que están dando servicio a las personas con problemas de salud mental y sus familias pues en los diferentes municipios.
Rosa, para terminar, has nombrado antes la palabra prevención. ¿Una enfermedad mental se puede prevenir?
Pues está claro que como la salud mental no es algo que solamente venga determinado por un componente biológico, un componente genético, sino que hay tantísimos factores sociales que influyen y tantísimos detonantes, está claro que se puede prevenir y que pues debemos por eso poner en marcha todos los recursos necesarios para poder hacer esa prevención. Y sí que se pueden pues prevenir actuando sobre esos componentes sociales, como pueden ser la exclusión, la pobreza, el bullying, pues eso, la falta de recursos, situaciones que hacen que muchas personas pues se vean abocadas a desarrollar un problema de salud mental cuando se podría prevenir perfectamente.
Pues con ese mensaje nos quedamos, por supuesto, pero hay que seguir hablando de este tema, ¿verdad? Hay que hablar a diario de los problemas de la salud mental porque están ahí y además, insisto, cada vez va más en aumento, con lo cual creo que es algo que nos toca a todos, ¿no? El tocar y el no dejar ahí en un rincón.
Pues sí, además todos tenemos un papel porque esto afecta a prácticamente todas las familias, con lo cual pues todos podemos estar atentos a nuestro a nuestro familiar, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro amigo que está empezando pues a verse afectado y que solamente con tener ese apoyo, esa escucha que no juzga y que realmente sirve de mucho ese apoyo emocional.
Por algo se tiene que empezar, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Rosa Garrigós, como coordinadora de la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, por estar aquí hoy en COPE y hablar un poquito, ¿no? Alto y claro sobre la salud mental, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, muy buenos días, Rosa.
Buenos días.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6. En Onda Media, 711.
COPE Murcia.
¿Qué tal? Soy Paula Pascual y los martes y jueves te espero en UCAM al día. Un espacio de radio en el que podrás conocer lo más destacado de la actualidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. UCAM al día, los martes y jueves en COPE Más Murcia.
Mediodía.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
Hoy quiero hablarles de Atento. Es un servicio que incluye todas las necesidades que pueda tener una persona en su día a día, desde preparación de comida, limpieza del hogar, higiene personal. Suena bien, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar durante los próximos minutos con el gerente de Atento. Él es Juan Ricard y lo primero saludarle. Buenos días, Juan, bienvenido.
Buenos días, Carmen.
Bueno, hablábamos de algo que yo creo que todos tenemos en mente, o bien por nuestros padres o por el día de mañana, ¿no? Y es ese servicio que a veces uno cuando llega a cierta edad necesita y a veces no lo tiene. ¿Quiénes sois exactamente, Atento, Juan?
Pues Atento es... Bueno, somos una empresa murciana que trabajamos a nivel de la región y nos dedicamos al servicio de cuidado y acompañamiento de personas mayores, niños y personas dependientes.
¿Cómo podéis mejorar la calidad de vida de estas personas?
Pues Atento cubre todas las necesidades que pueda tener una persona en su día a día. Y va desde la preparación de la comida hasta la limpieza del hogar, pasando por la higiene personal, pequeñas curas, compras y recados fuera del hogar, paseos, estimulación cognitiva y, por supuesto, acompañamiento para que la persona siempre esté bien atendida. Atento, sobre todo, ofrece servicios a domicilio, tanto por horas o media jornada, jornada completa, en régimen interno, o por ejemplo, pues sea un fin de semana que puedan necesitarnos, de acompañamiento en hospital.
Me imagino que estudiaréis también cada caso de una forma particular, ¿no, Juan?
Sí, en Atento, o sea, lo que buscamos principalmente es que en el día a día es el bienestar y la felicidad de las personas que acompañamos, pues ayudándoles en cualquier necesidad. Entonces se estudia cada caso pues en base a las necesidades que pueda tener e intentando buscar un poco el equilibrio entre su necesidad y parte económica.
¿Dónde ofrecéis este servicio, Juan?
Atento, ofrecemos el servicio a nivel de la región de Murcia.
Ofrecéis el cuidado a toda la región, pero ¿cómo podemos o cómo pueden los interesados contactar con vosotros, cualquier oyente ahora mismo que pueda estar interesado en un servicio del que ahora voy a darle yo algún detalle más que me parece importante, Juan?
Nosotros, pues a través de nuestra página web, que es atento.es, e incluso poniendo en el buscador de Google Atento Cuidados y Asistencia a Domicilio Murcia o llamando al teléfono 622-351309 y, por supuesto, en nuestras oficinas situadas en calle San Antón 35 en Murcia capital.
Bueno, yo creo que todos estamos pensando sobre todo en personas mayores, ¿no? Cada vez vivimos más tiempo, ¿no, Juan? Y es verdad que muchas veces los hijos a lo mejor no pueden atender todas las necesidades que puede necesitar un padre o los padres en general, ¿no? Porque cubrís desde compras y recados, lo has comentado, acompañamiento y paseos, control de medicación, tareas domésticas, citas médicas, aseo personal e higiene, estimulación cognitiva, comidas e incluso pequeñas curas. Es decir, cubrís prácticamente todas las necesidades que pueda tener en este caso una persona mayor.
Correcto, sí, porque al final principalmente lo que se busca es esto, que es cubrir todas las necesidades, es decir, hacer el día a día más sencillo de estas personas mayores, que son nuestros abuelos, nuestros padres, gente que pues eso, que necesita este tipo de servicio y que entendemos que cada vez hay más demanda por el cariño que les tenemos. Al final lo que buscamos es que los nuestros estén bien cuidados y estén contentos en sus casas y hacer la vida más sencilla y más fácil.
Entonces, ¿funcionáis de forma que puede contratar para un fin de semana, para un sábado, para días sueltos, es decir, por horas, por días, como sea la necesidad?
Efectivamente. Sobre todo lo que intentamos, nos pasa alguna vez que nos llama, porque intentamos buscar las horas necesarias, o sea, ni más ni menos, es decir, lo necesario para cubrir esa necesidad, ¿no? Es decir, que al final, cuando una persona dice, pues quiero estar 10 horas en mi casa, pues a lo mejor no es necesario, a lo mejor cuadramos un poco los horarios de la familia y las necesidades de cada caso en particular. Y sobre todo que la persona que recibe nuestros servicios tenga todo cubierto.
Pero me ha llamado la atención en ese sentido, ¿no? Pues desde acompañarles a dar un paseo hasta esas citas médicas, que a lo mejor también a veces pues los hijos o el familiar no puede concretamente en ese momento o ese día. Y bueno, pues creo que son acompañamientos más que importantes. Vamos a recordar cuál es el teléfono, que en la radio yo creo que es lo más importante para contactar, porque esa es otra, me imagino que pueden llamaros, pedir presupuesto sin compromiso según el caso de cada uno, ¿verdad?
Totalmente, sí, porque el asesoramiento al final es totalmente gratuito.
Vamos a recordar ese teléfono, Juan, para los oyentes, para que tomen buena nota. 622-351309. Y hemos dicho que en Murcia, creo que estáis en la calle Nueva San Antón, ¿verdad?
Sí, número 35, Murcia.
Número 35, pues ya saben, sin compromiso pueden marcar ese teléfono, 622-351309, y llamar, presupuesto, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, se la van a aclarar en Atento. Juan Ricard, gerente precisamente de Atento, muchísimas gracias por estar aquí y hablarnos de este maravilloso servicio, ¿de acuerdo?
Gracias, Carmen.
Buenos días, adiós.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6. En Onda Media, 711.
COPE Murcia.
Soy Carmina Noguera y cada miércoles te contaré las novedades de Terranatura Murcia.
Mediodía.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues las peleas de bar son algo más común de lo que a muchos les gustaría, pero a un propietario de un restaurante de Estados Unidos le ha salido muy caro, mucho más de lo que esperaba, que dos de sus clientes se peleasen. Los hechos ocurrieron hace ya más de 2 años, concretamente el 21 de mayo de 2019, según medios locales, y ahora ha salido la resolución de una demanda interpuesta por uno de los clientes a este local. Y es que el hombre en cuestión ha ganado casi 6 millones de euros tras demandar a este restaurante por dejarle beber en exceso. Este hombre, Daniel Rawls, sufrió lesiones después de verse involucrado en una pelea con otro caballero, Robert, y demandó al dueño del bar por venderle alcohol en exceso. Eso sí, que le ha tenido que pagar ahora casi 6 millones de euros. El cubata viral de un bar. Sí, sí, sí. Según el abogado del cliente, podrían haberse evitado las lesiones si el restaurante no hubiese seguido sirviendo alcohol a ambos hombres que estaban visiblemente ebrios. En la denuncia, el dueño y el camarero del restaurante eran acusados de permitir que los dos hombres bebieran en exceso y salieran juntos del restaurante. En la demanda, por cierto, también se incluían 5 reclamaciones, entre ellas las condiciones de las instalaciones, la negligencia y los daños derivados de una conducta absolutamente pasiva de los trabajadores y del propio propietario. Por todo ello, el cliente ha conseguido esa cantidad de dinero, que no está nada, nada, nada mal. A no ser que en los próximos 30 días el dueño del restaurante decida presentar una notificación de apelación si tiene la intención de solicitar un nuevo juicio. En cualquier caso, si las cosas se quedan así, hablamos de una indemnización. Tela marinera, ¿eh? Tela marinera. 6 millones de euros.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6. En Onda Media, 711.
COPE Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues en 10 minutitos de lleno, las 2 del mediodía, hemos hablado de cosas un montón de interesantes, Maite, todas, el libro, salud mental, y es que hay que hablar más de la salud mental, porque...
Además, los que se incorporen ahora lo pueden coger del podcast.
Sí, efectivamente, lo pueden escuchar, y todavía nos queda un ratito con los oyentes, nos quedan 10 minutitos, pero no quiero yo que se me olvide, por cierto, en esta ventana en la que saludamos de nuevo a los oyentes de Mediodía en COPE, 106.9, 711 de Onda Media, 100.6, 87.6, COPE Noroeste, es decir, estamos un poquito pues por todas partes. En este 21, Maite, de febrero, hay que felicitar a los que se llamen Germán, Eustacio, ajá, Roberto y San Sacabó. El San Sacabó no es un santo, eso quiere decir que se acaba, que son esos tres santos.
Hasta ahí podemos.
Los que hoy felicitamos, efectivamente.
Un beso enorme para todos.
Y lo que vamos a hacer enseguida, aquí, en esta misma sintonía, es hablar de esa milla solidaria que Maite nos ha hecho un anticipo antes, pero que como los oyentes que ahora están son nuevos, Maite, ¿de qué vamos a hablar enseguida?
Bueno, pues de una cita solidaria con una asociación de aquí de Cartagena que se llama La Huertecica y que, bueno, pues ayuda a reinsertarse en la sociedad y a nivel laboral a personas que han caído en adicciones o a personas en riesgo de exclusión social. Así es que el domingo tienen una cita deportiva y nosotros queremos apoyar.
Todos los detalles enseguida. Fíjate quién no conoce La Huertecica, ¿no? Llevan un montón de años en la
casi
región de Murcia.
Casi 40 años, sí, del 83.
Eso te iba a decir, ayudando a muchísimas personas. Bueno, pues eso aquí ahora, pero antes una pausa y seguimos aquí en COPE Comunidad de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Mejore el confort de su casa aislándola del frío, del viento, el agua y el calor. Aísle su vivienda con Aispomur. Aplicamos espuma de poliuretano de la mayor calidad. No se preocupe más por las filtraciones de agua, por la humedad o por la temperatura. Trabajamos en todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-81-6100.
Hola, Murcia. Este jueves 24 de febrero abrimos tu nueva tienda Lidl, en la Avenida El Palmar, número 148. Te esperamos con ofertas increíbles. Descárgate la app Lidl Plus y consigue cupones de compra gratis. Lidl, marca la diferencia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Story of the...
Y arrancamos semana y arrancamos con una buena meta. Vamos a tener un objetivo todos, es ayudar a un colectivo que pocos colectivos llevan en Cartagena tantísimo tiempo trabajando y además en tantos ámbitos importantes, porque trabajan en el tema de las adicciones, en el tema de la reinserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y que evidentemente, bueno, pues necesitan la ayuda de todos. Durante el año se les puede ayudar, pero especialmente cuando organizan su milla solidaria, bueno, pues hay, como dicen ellos, que entrenar nuestra conciencia. La fecha se acerca y queremos que Beatriz García Volarí nos dé todos los detalles. Ella es parte de la comisión organizadora de la milla y es educadora y orientadora en la Huertecica. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantadísimo de saludarte y de que nos hables de una causa que evidentemente merece la pena. Pocos colectivos hay en Cartagena y en cualquier sitio que lleven tantísimos años trabajando como vosotros y además con una tarea tan especial, ¿no?
Sí, ya casi 40 años trabajando en el campo de las adicciones y de la exclusión social.
Y la milla es, bueno, pues una de las formas que tenéis no solo de recaudar fondos, sino también de dar visibilidad a vuestro trabajo.
Sí, también porque se vertebra en una de las esencias también de la Huertecica, que es la prevención de las adicciones y la adquisición de hábitos saludables, como puede ser las actividades deportivas y al aire libre.
Nos dirigimos especialmente a los jóvenes, pero no solo a los jóvenes, porque es una jornada que cuando se puede organizar, porque lamentablemente este pasado 2021 no se pudo hacer, bueno, pues se invita a pasar el día en familia, ¿no?
Efectivamente, es una actividad para toda la familia. Es verdad que tiene una actividad central, que es la carrera competitiva, la milla, 1.609 metros de distancia, pero es una jornada de evento deportivo y lúdico para toda la familia, porque además en la propia carrera competitiva pueden participar desde los niños nacidos este mismo año hasta las categorías más veteranas. Pero además tenemos una serie de actividades, talleres, exhibiciones deportivas. Pues hemos diseñado todo un programa para pasar el día en familia.
Bueno, pues sabemos que todos los años funciona porque, bueno, pues se haya hecho donde se haya hecho, porque alguna vez ha cambiado de escenario, bueno, pues ha sido un centro ese día del deporte en la calle y de muchísima gente que quiere colaborar con vosotros. Cuéntanos un poco dónde y cómo lo habéis organizado este año.
Pues mira, este año nos vamos a ver en el Palacio de los Deportes junto al antiguo Eroski y ahí es donde se van a desarrollar todas las actividades, la milla y las otras actividades complementarias. Deciros también que tenemos una actividad como es el Zumba Solidario, que lo tenemos todos los años y que por 2 euros pueden participar con nosotros en la actividad del Zumba. Y luego, con todos los dorsales, haremos un sorteo al final de la mañana, porque tenemos varios lotes de premios también para agradecer a las personas que han querido acompañarnos y apoyar nuestro proyecto ese día. Las inscripciones de la milla las pueden sí, realizar a través de nuestra página web en www.lahuertecica.com o también, si prefieren hacerlo en papel, pueden acercarse al supermercado ecológico Vida Natura, que está en la calle Juan Fernández junto al Club de Cabos, en Cartagena, y también lo pueden hacer en papel si les resulta más cómodo.
¿Qué cuesta la inscripción para que nuestros oyentes se pongan rápido a ello?
Pues para el precio es de 2 euros para los nacidos entre el 2009 y el 2022, 7 euros si quieren una camiseta de la carrera, y para el resto de categorías son 5 euros sin camiseta, y si quieren camiseta de la milla, pues serán 10 euros.
Que yo creo que está muy bien para cualquier bolsillo, ese aceptable, y ese dinero se reinvierte, Beatriz, en causas muy importantes.
Pues sí, el objetivo solidario es que de alguna manera pues revierta en nuestros programas.
Que como decíamos, son muchos y variados, porque no se puede resumir en un minuto todo lo que hace la Huertecica.
Sí, bueno, abarcamos, como decíamos, todos los programas que tienen que ver con el tratamiento de adicciones y con los programas de reducción del daño para las personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad, pero como también decíamos, pues tenemos actuaciones en prevención, tenemos actuaciones en formación y promoción para el empleo, en voluntariado de acción social, pues tenemos sí un amplio abanico de programa y de proyecto.
Desde 1983, pues fíjate si ha dado tiempo a ayudar gente y la que queda por ayudar y tenemos que poner nuestro granito de arena. Nos decías que se puede hacer en la web, se puede hacer presencial y ¿hasta cuándo se puede hacer, Beatriz?
Pues hasta el jueves 24 de febrero se pueden hacer las inscripciones y luego el sábado 26 se pueden recoger en el Palacio de los Deportes los dorsales.
Que el 27 es la prueba competitiva y bueno, el resto de actividades que como decimos, además, esperando que haga muy buen tiempo, va a ser sin duda una forma para disfrutar el domingo y ayudar, como decimos, a la huertecica. Beatriz, muchísimas gracias por habernos contado la iniciativa y lo iremos recordando para que todo el mundo se apunte.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de poder contaros nuestro proyecto.
Un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Enciendo velas en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada.
Pues hasta aquí hemos llegado por hoy, Maite. Nos quedan segunditos tan solo para llegar a las 2 de la tarde. Ya saben que ahora llega mediodía toda la actualidad con Pilar García Muñiz. Y nosotros, hoy ha sido lunes, no ha estado mal, yo creo que hemos cumplido, Maite. Y mañana, como siempre decimos, más y mejor, a partir de las 12:30 en COPE Más Murcia. ¡Feliz lunes! Y hasta mañana, Maite. Gracias a todos.
Besito.
Adiós.